Estamos en una nueva entrevista acá en el diario El Mostrador. Hoy nos acompaña el diputado de RN, Camilo Morán. Diputado, ¿cómo le va?
Muy bien, Hernán, ¿y tú?
¿Todo bien por acá? Una semana bastante ajetreada. Y quería, por varias cosas, pero vamos a partir por una que ha tenido al gobierno como uno de los principales actores de último minuto, pero principal actor al fin y al cabo. Quería preguntarle, diputado, hay una posición que el gobierno no quiere ceder en esta ocasión, y que tiene que ver con cambiar el tramo respecto a la gente que retire el segundo 10%, quienes van a pagar impuestos. El gobierno insiste en que sea el tramo que parte de los 670.000, y hay otros diputados entre usted y otros parlamentarios del oficialismo, además de la oposición, que buscan que sea quienes ganan por sobre 2,5 millones de pesos. ¿Cuáles son los riesgos que corre el gobierno de insistir con esta indicación?
O sea, es súper simple, los votos para este proyecto no están. Por lo tanto, en esto hay que trabajar con la oposición, con el gobierno, con todos los actores, y para eso es fundamental que el diálogo no se cierre. Por eso yo converso permanentemente con el ministro Christian Monker y le he pedido a él tratar de resolver este conflicto, porque efectivamente escuché que el ministro Briones se cierra la posibilidad de ceder en esto. Yo creo que siempre que uno está abierto al diálogo puede crecer, que siempre que uno está abierto al diálogo se pueden modificar cosas y se pueden arreglar. En este caso, como hay un actor que se está cerrando el diálogo, es mucho más difícil poder dialogar, y yo espero que esta puerta del diálogo no se cierre, porque es la única que nos va a dar un buen resultado. Acá hay un tema súper importante. La capacidad que tengamos de sacar esto adelante va a significar la capacidad que la gente tenga de sacar su plata antes de la Navidad. Y eso es fundamental, no solo para la economía local, sino que también por un tema familiar emocional. Yo creo que esta pandemia nos ha golpeado tan fuerte que tenemos que tener la claridad que acá también nos estamos haciendo un cariñito personal.
En caso de que el gobierno insistiera con esto, casi seguramente no estarían los votos de la oposición. Ahora, no sé cómo se está lucubrando esto, porque obviamente existe la presión de que si el Tribunal Constitucional apoya el requerimiento del gobierno, en caso de rechazarse el proyecto del gobierno, se quedarían todos sin el segundo retiro. ¿Cómo está jugando esta variable acá y hasta dónde está dispuesto el oficialismo a apoyar que este proyecto salga con la indicación del gobierno?
Mira, yo quiero creer que me puse como un desafío personal, creer que el Tribunal Constitucional sí nos va a negar ese proyecto y sí lo va a declarar inconstitucional. Por lo tanto, quiero sacar adelante el proyecto del gobierno. Por lo demás, te quiero decir, da lo mismo quien firma el proyecto. O sea, si hoy día el gobierno es un actor relevante, enhorabuena. Me parece importante. Eso lamentablemente no ocurrió en el primer retiro, por eso es fundamental que hoy día sí lo estén haciendo, y para eso es importante dialogar. Yo creo que la oposición, claro, está viendo con mejores ojos su proyecto, que tiene menos restricciones para la gente, y nosotros desde Chile Vamos estamos diciendo el proyecto que nos presenta el gobierno es bueno, pero tiene algunos matices que no nos acomodan tanto. ¿Qué posibilidades tenemos de avanzar en esto? Porque 40 mil pesos, perdóname, Hernán, 40 mil pesos para una persona que gana 700 mil es importante. No es que digamos, claro, la cifra mayor no es tanto, y qué sé yo. Y además, es su plata. Y esto yo lo he dicho en otras ocasiones. También hay un tema de justicia social acá, y la gente evalúa que va a recurrir en un estado de emergencia, donde lo hemos pasado mal todos los chilenos por igual, a su propia plata. Por lo tanto, que de tu propia plata te estén cobrando un impuesto, por más bajo que sea, no corresponde. Por lo tanto, lo que hay que hacer acá, ser súper claro, si no tenemos la capacidad de avanzar en diálogo, si no tenemos la capacidad de avanzar y ponerle este impuesto a rentas más altas, probablemente se nos caiga todo el proyecto, y eso es muy peligroso.
¿Existe la posibilidad real de que el oficialismo rechace, el parlamentario del oficialismo rechace el proyecto del gobierno de avanzar tal como está?
O sea, por supuesto, existe la posibilidad real de todo. Yo creo que hay poca intención de hacerlo. Yo tengo la mejor intención de que el proyecto de mi gobierno salga adelante, si es un proyecto bueno, que tiene buenas características, pero para eso, para sacarlo adelante, hay que dialogar con todo y hay que incluir a la oposición.
Oiga, ¿y lo ha escuchado el ministro Monker o no lo ha escuchado?
Me ha escuchado el ministro Monker, yo le agradezco harto por esta vía también. Es un ministro que dialoga harto, que escucha, que opina, y que cede, cuando hay que ceder. Y en esto sí que me ha escuchado el ministro, yo lo conversé desde el primer minuto con él, cuando de la Cámara pasó el Senado, hemos estado desde ahí dialogando en adelante, entonces yo espero tener buenos resultados. Él jamás se ha negado el diálogo, y eso es fundamental para este tipo de negociaciones.
Ahora, si llega por algún motivo fracasar el proyecto del gobierno, uno de los que va a tener que pagar los platos rotos va a ser el ministro Montquiver.
Pero ahí es donde yo tengo muchas dudas, porque cuando una persona está abierta al diálogo, está intentando y hay otro que pone las trabas, en este caso el ministro de Hacienda, ¿por qué tendrían que ser los dos responsables? Ahora yo déjame ser optimista hoy día y creer de que vamos a poder avanzar de aquí hasta el jueves que se vota el proyecto en este diálogo, incluso con el ministro de Hacienda.
¿A quién le habla el gobierno cuando defiende esta postura, al parecer indeclinable, más allá de todas las solicitudes que se le han hecho de su propio sector?
Yo creo que le habla al mal llamado populista. O sea, acá hay un discurso del gobierno que no es tan bueno, que el de que hemos sido populistas, que hemos entregado mucho, y hay otro que es el que quiere ayudar a la gente. Y en eso también hay que ser responsable y agradecido. O sea, el IFE de Navidad, tratar de impulsar una propuesta que acomode a la ciudadanía. Me parece que es responsable de parte del gobierno, pero también nos han pegado un raspacacho a los parlamentarios, nos han acusado de populistas, cuando en realidad la gente está muy agradecida del primer retiro del 10%.
¿Cómo se sintieron ustedes los parlamentarios del oficialismo que votaron a favor del retiro del proyecto de reforma que salía de la Cámara y es su propio gobierno el que los manda al TC?
Está muy bien, si el presidente nosotros siempre lo dijimos, y si tal como fuimos claros para decir que esta no era la mejor política pública, que una medida excepcional para una situación excepcional, también hemos sido claros y hemos dicho que es prerrogativa del presidente poder mandarlo al Tribunal Constitucional. Eso lo vivimos en el primer retiro del 10% y ahora en el segundo. Y se materializa también para mí. Hernán, es responsable poder decir lleguemos hasta acá. O sea, no puede haber un tercer retiro del 10%. Y es una estrategia que el gobierno ha usado y no me parece mal.
Ahora, claro, se dice desde la oposición que no se está, o sea, desde el gobierno se dice que no están dispuestos a un tercer retiro, pero tampoco estaban dispuestos al primero ni al segundo, y acá estamos. O sea, como que
Sí,
todo puede ser dependiendo del contexto.
por eso es importante, y acá yo creo que la palabra clave ni siquiera es diálogo. La palabra clave acá es ceder. El gobierno tuvo que ceder y en eso nos escuchó. Yo quiero creer que nos escuchó. Y acá cito de nuevo al ministro Cristian Monker cuando terminada la discusión de la sala, que él estuvo presente, dijo, escuché a mis parlamentarios, escuché al Chile Vamos hablando, no solo a la oposición, que está bien que lo escuchen, es un poco el rol del ministro, pero también nos escuchó a nosotros. Y escuchó este sentir de que había que llegar con esta ayuda a la ciudadanía. Por lo tanto, el gobierno se hace parte y presenta su propio gobierno con algunas cosas que son distintas a las del proyecto de los diputados.
Porque finalmente, si se llega a salir a caer esto de los impuestos, es exactamente el mismo proyecto que nace de la oposición.
No, igual tiene sus matices, tiene tope para arriba. Pero claro, es muy parecido y también es importante que se marque la diferencia respecto al tercer retiro del 10%. O sea, yo creo que sería medio irresponsable ponerse a hablar al tiro del tercer retiro y para eso el Tribunal Constitucional va a marcar un precedente importante.
¿Es sostenible un nuevo desfonde para el presidente Sebastián Piñera en caso de que no hagan la maniobra política adecuada? Pongamos en el escenario que nadie quiere, imagino, porque tanto la oposición como el oficialismo están por el retiro del 10%. Esto tiene que ver con formas, con marcaritos, con hacerse presente. En caso de que fracasara esta operación o que avanzara el proyecto tal cual, ya hay personeros de Renovación Nacional y de Chile Vamos que están diciendo que no les gusta, que les va a costar apoyar este proyecto del gobierno. ¿Está el presidente,
Si
si
tiene
asume
cuenta de ahorro, digamos.
le queda cuenta ahora el presidente para un nuevo desfonde del oficialismo?
Mira, Hernán, en esto hay que ser súper claro. El presidente fue electo por la mayoría de los chilenos. Y
No me refiero,
eso.
perdón, pero no me refiero a que tenga que salir o no, me refiero a cómo seguir gobernando sin el oficialismo de su lado.
Ah, claro, un tema un poco más complejo, pero por supuesto que sí, siempre. En Chile hemos tenido la capacidad de poder salir adelante, de pegarnos, de perder entre nosotros mismos el norte, pero también hemos tenido la capacidad de lamernos la herida y salir adelante. Chile Vamos es una institución que está por sobre o paralela al gobierno y que va a seguir sosteniendo este gobierno. A mí no me cabe duda, la unidad siempre va a estar por delante del Chile Vamos y estoy seguro que sí vamos a tener esa capacidad.
No siempre ha sido así.
Así es. Pero yo creo que, claro, el primer retiro del 10% nos dejó con bastante herida en el camino. La segunda aprobación en la Cámara nos dejó con menos herida. Y ahora esta tercera, en la que el gobierno es parte, tú mismo me preguntaste que el gobierno es parte de este segundo retiro, es muy distinto. Yo creo que nos deja en una mejor posición que en las situaciones anteriores que ya supimos enfrentar con unidad.
Diputado, lo cambio de tema respecto a las primarias. ¿Cuál es su interpretación de cómo quedan distribuidas las fuerzas al interior de Chile Vamos después de ver los números de esta inédita jornada electoral?
Mira, las primarias podemos leerlas de la manera que mayormente nos acomoda. Yo te podría partir señalando que Renovación Nacional, mi partido, gana 5 de 7 gobernaciones. Por lo tanto, soy optimista, triunfador y podría celebrar. Pero también hay que ser súper claro. Esta metodología de ir a una primaria incumbente significa una forma de resolver nuestros conflictos internos. Y me parece muy bien, tuvimos la capacidad en Renovación Nacional de ganar 5 de 7 gobernaciones. Y en 32 alcaldías, que es el 10% de Chile, eso es súper importante decirlo, es solo el 10%, donde teníamos diferencias de quién iba a ser el representante de Chile Vamos, se resuelve y no nos fue tan bien a Renovación Nacional, le fue más bien a Evópoli, después a la UDI y después a RN. Lo que no significa que en el resultado final de la elección municipal del 11 de abril nos va a ir de la misma manera, porque eso incluso te lo podría decir de otra forma. Nosotros en Renovación Nacional hemos tenido la capacidad de instalar a un solo candidato donde corresponde. O nosotros en Renovación Nacional hemos tenido la capacidad negociadora para imponer a nuestros candidatos por una vía distinta a la de la primaria convencional. Y eso es lo que se desarrolla de aquí al 11 de enero, que es cuando se inscribe la primaria. Y creo que el 19 de diciembre, RN ya debería estar aprobando en un Consejo General su plantilla de candidatos. Por lo tanto, claro, podría leerse como una derrota, pero no lo es. Es solo una fórmula de definir cuáles son nuestros candidatos. Y también hay que sacar cuenta alegre y otra no tan alegre. Hay que ver qué se está haciendo bien y qué es lo que no se está haciendo bien. Si tú me preguntas qué es lo que no me acomoda tanto, es que nos estemos demorando tanto y se esté dilatando la toma de decisiones. Yo creo que es fundamental que nuestros candidatos estén en la calle, empoderados con el cargo al que van a representar.
¿Cuánto se sostiene Mario Desbordes adentro del gobierno, considerando la crisis que se está viendo al interior, la división de fuerzas y las acusaciones contra la directiva que lo suscitan?
Mira, Mario Desbordes es un tremendo ministro. Si le toca quedarse hasta el final del gobierno, lo va a hacer muy bien. Y si le toca asumir otro rol en el camino, lo va a hacer muy bien. De eso no me cabe duda. Lo importante es que Renovación Nacional lo necesita afuera, que sus dirigentes lo necesitamos afuera. Y ahí hemos tratado de hacer la pega, de convencerlo y de señalarle que lo que necesitamos es que él esté en la calle acompañando a nuestros candidatos a gobernadores, a alcaldes y concejales y a la constituyente, que es fundamental. Que él fue quien inició este proceso, necesitamos que lo lleve a cabo acompañando a los candidatos. Y para eso le hemos pedido que se salga del gobierno, independiente del gobierno que sea, si nos estuviera yendo mejor en el gobierno o peor, el ser ministro de Estado y ser candidato presidencial o liderar el proceso dentro de un partido son cosas incompatibles. Por lo tanto, yo lo miro desde otro punto de vista, un poco más optimista. Y creo que Mario debe salir cuanto antes, esta es una decisión personal, no quiero ser yo quien lo presione a tener que hacerlo, pero lo tiene que hacer por una causa política, que es liderar el proceso de renovación nacional. Y eso no significa siendo presidente del partido, siendo una autoridad del partido, significa siendo cumpliendo el rol que él ha cumplido liderando procesos.
Oiga, en la interna, ¿cómo se va a dilucidar esto? Porque si bien en un momento el Consejo General había votado por aplazar las elecciones. Ahora hay sectores que buscan que se vuelva a referir al caso. También había dicho que no se pactaba con Kast. Hay sectores que buscan que se pacte con Kast. También habían dicho que no iban a haber candidatos independientes. Hay un sector, el mismo, que está buscando que Sebastián Sichel sea el candidato. ¿Cómo se entiende esta revuelta al interior de RN? Para afuera claramente no se ve bien, imagino que para sus bases tampoco.
Mira, ese sector cada día tiene menos fuerza. Cada día son menos. Y la verdad es que también representa un poco lo que es la diversidad de Renovación Nacional. Esa es nuestra idiosincrasia. Y uno la respeta. Yo respeto mucho las decisiones o las posiciones distintas a la mía. Pero también tenemos un momento donde llegamos al orden. Y eso lo hace la Comisión Política, lo hace el Tribunal Supremo, lo hace el Consejo General, que es el máximo órgano del partido. Las decisiones se van a tomar y antes de la toma de decisiones siempre hay una revuelta, siempre hay opiniones divididas. En este caso, el porcentaje que está por la posición de Mario Desbordes es muchísimo más amplio que el que está por otra posición, pero estas cosas ocurren, son naturales en Renovación Nacional. Por eso nosotros estamos acostumbrados a vivirlas. Y el momento de tomar la decisión, no me cabe duda que aquellos que hoy día están por otra posición, cuando democráticamente se tome la decisión del partido, que estoy convencido que va a ser Mario Desbordes, estoy seguro que ellos se van a sumar a ese proyecto.
Lo pregunto porque varias de las resoluciones del Consejo General se cuestionan a la semana siguiente y después se tratan de imponer a través de otras vías.
No, del Consejo General no, de la Comisión Política sí. Hay dos decisiones, que son la de José Antonio Kast y la de que el candidato de Renovación Nacional tiene que ser militante, claro, y con Consejo ADN General, de RN.
El que había hablado de aplazar las elecciones.
Claro, pero existe, o sea, lo que dijo el Consejo General de aplazar la elección no fue ponerle una fecha distinta, fue decir, la directiva está mandatada a ponerle fecha a la elección. Y quien está interpretando de manera distinta al resto de la directiva también es un integrante de la directiva, por eso tampoco le veo nada de malo.
Diputado, le damos las gracias por haber estado con nosotros.
No, a ti, Hernán, muchas gracias.